Martín Noticias presenta Cuba en la memoria. Un repaso a los acontecimientos históricos y trascendentales que han impactado a la isla. Cuba en la memoria. Conducido por el destacado periodista y exprisionero político Pedro Corzo. Cuba en la memoria.
Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Cuba en la memoria. Como ustedes conocen, nuestro propósito es hablar de la lucha contra el régimen totalitario cubano, a conversar sobre esa lucha, sobre el presidio y también sobre las expresiones de solidaridad del destierro a favor de quienes luchan en Cuba por la libertad y la democracia. Hoy tenemos un invitado muy especial, un amigo de muchos años, compañero de presidio, a quien yo coloquialmente siempre le he dicho Chino, pero realmente se llama Armando Lo. Chino, voy a decirte Chino, aunque esto no sea porque se me va a escapar constantemente, así que mejor lo digo expresamente. Chino, ¿cómo fue que te involucraste en la lucha? Tú eres de Camagüey.
De Camagüey, de un pueblo que se llama Céspedes.
Céspedes.
Cerca de Florida.
Cerca de Florida. Es muy importante decir los pueblos, porque tenemos radioyentes en la isla que nos llaman y nos comentan las aventuras que ellos conocen de esas zonas.
Sí. Bueno, yo nací allí, mis cuatro hermanos también nacieron allí, en la misma casa. Nacimos por comadronas todos.
Pero eran viejos tiempos, eran
sí,
tiempos.
Sí, eran los tiempos aquellos. Yo nací un 23 de junio del 1944. Es decir, tengo 81 años ahora.
¿Y cómo te involucraste de muy joven la lucha tanto contra Batista
joven,
como contra
muy
Castro?
Joven. Bueno, yo lo primero que recuerdo fue una manifestación que se dio en el poblado de Céspedes en la época de Batista, y fue por un problema de un diferencial azucarero.
Y es un aspecto muy interesante de la economía cubana, que eso significaba que había que entregarle una parte de lo que dejaban la zafra a los empresarios, había que entregárselo, de esas utilidades, al sector que trabajaba en la industria azucarera.
Sí, y recuerdo que en ese momento yo tendría, no sé, 12 años, no más.
¿Y te involucraste en la manifestación?
Fue como en el año 56, creo. Y bueno, no, yo estaba con unos primos que tenían un negocio de bodega y eso, hijos de Chino también, y se dio esa huelga de los trabajadores azucareros para que les dieran ese diferencial también a ellos, lo que les pertenecía, ¿no? Y resulta que no se lo quisieron dar, se fueron a huelga. Y en la huelga, pues, la guardia se involucró, quiso detener la marcha, hubo golpe, le dieron una puñalada a un cabo del ejército, y bueno, ahí se fue complicando la cosa. El asunto es que sin nosotros comerla ni beberla, nos vimos involucrados en eso, tuvimos que echar una carrera desde Céspedes hasta el Central Estrella, y
para protegerse de la Guardia Rural.
Sí, porque mandaron a buscar el tercio táctico de Florida. En esa época todavía Céspedes pertenecía al municipio de Florida.
Hoy es un municipio independiente.
Hoy es un municipio independiente que, por cierto, el que lo hizo municipio fue un tío mío, hermano de mi mamá. Que bueno, ya hablaré de él en su momento. De ahí, bueno, pues, mis padres se habían ya mudado para Camagüey. Yo tenía como 9 años cuando ellos se mudaron para Camagüey. Primero fue Vertiente.
En la sí, época todas esas de cosas Chivas. De la niñez, pero sí. ¿Cómo, en Camagüey qué haces?
Bueno, en Camagüey era un niño más estudiando con los problemas normales de aquella época. Pero no me interesaba la revolución, ni Batista, ni nada de eso. Pero tuve la mala suerte de tener una experiencia mala con un sicario de la época de Batista.
Y con un esbirro, como se decía en esos tiempos.
Sí, bueno, es que todos ellos son esbirros, toda esta
todos lo son, todos lo son.
Que son
los de Castro y los de Batista, sí, esbirros todos.
Iguales. Bueno, el asunto es que este señor, producto de un par de galletazos que me dio, sin comerla ni beberla, no voy a decir el nombre porque, aunque todo el mundo sabe quién es, ¿no? Pero no quiero ni decir el nombre porque me da pena. Me da pena porque tengo amigos que son sobrinos de él. Y no quiero ni decirlo.
No hace falta.
Bueno, el asunto es que en ese momento que este señor me da a mí eso a galletazos, fue que yo me convertí en revolucionario. Estamos hablando años 57.
Eras un niño todavía, 13 años.
13 años. Y bueno, las cosas que se hacían, empecé con carteles y repartir propaganda del 26 de julio.
Chino, por razones de tiempo, tú sabes que la radio es una...
Sí.
El tiempo es fundamental. Y cómo, cuando triunfa la revolución, o sea, enfrentaste al régimen de Batista.
Sí.
Eras revolucionario, aunque fuera por impulso ajeno a tu voluntad.
Exacto, sí, claro.
Pero ¿cómo fue que te viraste enseguida al régimen de Castro?
Bueno, porque ya estábamos... Yo estaba un día en La Habana con mi padre y pasamos por un lugar, no te sé decir cuál era, había una cola de chino enorme, y entonces digo, ay, ¿qué hace esa cantidad de chinos ahí? Dice, no, eso es que se van de Cuba. Digo, ¿cómo que se van de Cuba? Sí, ese es el Banco Chino. La fila era en el Banco Chino.
¿En La Habana?
En La Habana. Estaban sacando el dinero para irse de Cuba.
O sea, que la comunidad china tenía un banco en Cuba.
Sí, cómo no, en La Habana.
No lo sabía.
Sí. Bueno, pues... yo le digo, pero ¿cómo se van a ir de Cuba si ahora es cuando hay que estar aquí y ayudar a la revolución?
Estamos hablando del 60, sí. 59-60.
No, no, eso estamos hablando del 59 finales. Me digo, no.
Esto
se va a poner peor de lo que tú piensas. Y bueno, yo tuve mi desacuerdo con mi padre en ese momento. Pero después viene el asunto también de Uber Mato.
Tu padre se quedó corto.
Sí. Cuando se da el problema de Uber, bueno, pues ya entonces digo, no, aquí la cosa sí es en serio. Y empezamos entonces a compilar entre los grupos, ¿no?
¿A qué grupo te incorporaste?
Bueno, primero estuve con el MDC, que
Movimiento
era
el Demócrata Cristiano. Muy poderoso en esa región de Cuba,
sí, pero,
y en Oriente,
pero,
en particular.
Pero no me gustaba porque era solo propaganda.
Era solo propaganda.
Y entonces, posteriormente me involucré con el MRR.
Movimiento de Recuperación Revolucionaria.
Con el MRR, pues sí hacíamos trabajo y eso. Y al final, pues me quedé con el MRP.
Movimiento Revolucionario del Pueblo. O sea, trabajaste con algunas de las organizaciones más importantes,
sí,
de la lucha.
Sí, y de muchachos. Ahí conocí, estando ya con el MRP, al que era jefe de acción y sabotaje de la provincia de Camagüey, que le decían el Colorado. Él tenía un taller de chapistería y pintura. Y entonces él me dijo, no, a mí me hace falta que te involucres con el asunto de lo que era Camagüey Campo. Y entonces, bueno, pues así lo hicimos.
En Camagüey hubo varios grupos alzados importantes.
Sí, cómo no, para la zona pegada a las villas por allá.
Y también para el norte,
sí,
para la zona,
sí,
de Najasa.
Sí, esa parte.
A esa parte, sí. Es más pegada a la villa. Es interesante apreciar.
Mario Bravo, el Manolito el Loco.
Manolito el Loco
estuvo preso junto conmigo en el Vivá. Y cuando él se iba...
Que era muy jovencito también.
Jovencito, igual que yo.
Manolito el Loco se fugó del Vivat, ¿no?
No.
¿Cómo fue la situación de él?
A él lo condenan y sale para... Lo mandan para Torrén, creo, y ahí es donde él se fuga.
Él se fugó de Torrén, sí. Y se alzó entonces.
Y se alza.
¿Tú lo conociste?
Sí. Y recuerdo que él nos decía, no, a mí la próxima vez no me cogen vivo. Y bueno, le decíamos Manolito el Loco.
Sí, era un hombre de mucho coraje, pero a mí lo
muchacho,
que más me llama,
sí,
la atención, Chino,
corajudo.
Fue la gran cantidad de hombres que se alzaron contra Castro en los llanos. O sea,
sí.
No en las zonas montañosas, como se hizo en la lucha contra Batista, sino en los llanos. Tanto los llanos de Camagüey como los de Matanza, como los de Las Villas y en la propia Habana.
¿Sabes lo que pasa? Es que nosotros no tuvimos una gran dirigencia. Yo creo que la dirigencia que tuvimos no estaba
capacitada.
No. Porque quisimos hacerle la revolución o la contrarrevolución a los Castro en la misma forma que se había hecho la revolución contra Batista.
Se fue mimético, sí.
Fue lo mismo. La acción y sabotaje lo mismo, los alzamientos iguales, todo era lo mismo. Y esa no era la manera. Había una manera que era la más rápida, que yo la propuse en su momento, pero no me hicieron caso. Porque a mí en un momento determinado me llaman para yo limpiar una Thompson que había, una caja de Thompson. Y
las Thompson son unas ametralladoras calibre 45 muy famosas aquí en los Estados Unidos en los años 20 y los años 40,
sí,
que también cumplió un rol importante en la Segunda Guerra Mundial.
Bueno, cuando me mandan a limpiar las Thompson esa, yo le digo, ¿y qué vamos a hacer con esto? Y dice, no, esto es para llevarlo para la Nacional, porque la Nacional es la que determine. Digo, no, lo que tenemos es que repartirlo en todas las provincias. Y cada provincia se encarga de eliminar a los tipos que son pro Castro. O sea,
acciones directas.
Claro, acciones directas. ¿Por qué? Porque en una noche hubiéramos resuelto el problema de Cuba. Iban a morir 100 y pico, 200.
Pero es interesante, Chino, y estamos hablando con Armando Ló, ex prisionero político cubano y combatiente contra el castrismo. Es interesante apreciar eso, Chino, de que el liderazgo de la oposición cubana no estuvo a la altura de las circunstancias.
Para nada.
Que fue mimético, que sí. Se tendió a reproducir las mismas estrategias y tácticas de la revolución que dirigió Fidel Castro.
Y yo pienso que era por inexperiencia, ¿no? Vamos a dejar eso así, a lo mejor no era inexperiencia, sino todo fue muy bien premeditado. Pero bueno, no me alcanza a mi cerebro a pensar mal. Y pienso que fue eso, una forma que no había experiencia. El asunto fue que seguimos conspirando en la bobería, en la tontería. Yo tengo que salir huyendo y meterme en la clandestinidad. Estamos hablando finales de años 60, estuve en La Habana. Posteriormente paso a Camagüey y estando en Camagüey, escondido, me mandan a decir que había fósforo vivo. Y yo, me hacía falta fósforo vivo para darle candela a los campos de caña.
Esa fue una actividad, fue una actividad que se desarrolló en Cuba en contra del régimen durante muchos años, darle quema a los campos de caña para afectar el desarrollo de las zafras.
Exacto, sí, pues era la vía que nos estaban señalando.
Y era, ¿no?, la vez la menos perniciosa para la sociedad.
Sí, o sea, dañar económicamente la revolución, que al final no le importó la economía. La economía nunca ha servido para nada en los 60 y pico de años que lleva, y no ha pasado nada. El asunto fue que yo voy a Camagüey a regreso a buscar el fósforo vivo y un poco de propaganda. Y un chivato me reconoció y me delató. Yo no lo sabía, ¿no? Y cuando estoy en la estación de ferrocarril esperando a que llegue el tren para irme para el Central Estrella, que era donde yo estaba con mis primos.
¿Dónde estabas escondido?
Yo estaba escondido allí. Ahí fue donde, cuando voy a agarrar el maletín, ahí mismo me arrestaron. Me cayeron a golpe en una casa que tenían ellos, un apartamento cerca ahí de la estación de ferrocarril de Camagüey. Yo me fajé con ellos, perdí el conocimiento y desperté ya en Seguridad del Estado. Yo tenía 16 años.
O sea, eras menor de edad cuando te apresaron.
Yo tenía 16 años. Ya cumplido. Fue el 3 de abril del año 61. Ahí ellos quieren...
Antes del desembarco de Bahía de Cochinos.
Sí, antes del desembarco. Estaba la cosa de que iba a haber un... Y era una cosa que yo me decía, bueno, si nosotros más o menos sabemos que se está gestando algo, el gobierno tiene que saberlo también.
Sí, era una voz popular casi.
Sí, eso no... O sea, estábamos condenados al fracaso de la manera que lo estábamos haciendo. Pero bueno, ahí involucran a mi mamá dentro de la causa mía.
Que no tenía nada que ver.
Nada que ver en absoluto. Fíjate, si no tenía nada que ver, la ponen como que ella es la que me da a mí las cosas y es mentira. A mí me echan
la práctica chantajista para intimidarte a ti y controlarte.
Resulta que a ella le echan menos años, 6 años, a mí me echan 10 años. A mí me pidieron pena de muerte en pleno juicio. A mí me hicieron
en esos tiempos fusilaban por nimiedades.
Sí, pero no, cuando me piden en juicio, que era el fiscal, era Burgués Flores, que después fue fiscal general de Cuba.
¿Cómo se
llama? Asesino, Burgués Flores.
En Camagüey fusilaron muchísimas personas.
Muchísimo. Entre él y el otro sinvergüenza, ese, no me acuerdo ahora el apellido del otro fiscal. Acabaron, esa gente acabaron. Bueno, es que unos meses antes habían fusilado un muchacho, igual que le habían ocupado lo mismo que a mí, Rafael Iglesias. 18 años y lo fusilaron. Le ocuparon lo mismo que a mí, el fósforo vivo y la propaganda, pero tenía 18 años.
Bueno, ¿a ti te salvó el ser menor de edad?
El ser menor, no, porque Héctor Carrió Caballero era mi abogado. En esa época aún existían los abogados profesionales, ¿no? Que tú les pagabas.
Que algunos defendían en serio y otros no defendían nada. Ajá.
Y Héctor
¿Este te Carrió, defendió en serio?
Me defendió en serio. Cuando el Burgués Flores este me eleva la condena, porque yo entro a juicio a mayoría de edad, que era lo que me correspondía por ley. Por la ley me correspondía mayoría de edad. Pero él aumenta la pena a pena de muerte porque decía que yo sabía lo que era la revolución. Como había sido revolucionario, sí, él decía que yo sabía lo que era la revolución y que había que condenarme a muerte. Entonces Héctor Carrió Caballero, gracias a él, se paró y le dijo, ¿y en qué ley usted se basa para decir eso? Dice, no, es una ley del año 1895 de la República en Armas. Y Héctor Carrió dijo, señor, esa ley está obsoleta, ¿cómo usted va a...
Ellos hicieron con las leyes lo que les dio la gana.
No, eso
tuviste
fue...
la suerte de tener este abogado que
sí
te defendió con mucha dignidad,
sí,
porque otros abogados no hicieron eso, por desgracia. Chino, ¿y cómo fue la prisión?
Bueno, la prisión, yo entro a la prisión, o sea, nos llevan en la cordillera de Camagüey, supuestamente hacia Isla de Pino, pero en la rastra íbamos hacia La Habana, pensando que íbamos ya con destino a Isla de Pino. Algo pasó, pienso que yo no tenía 18 años todavía. Isla de Pino era una cárcel de adultos.
De mayores, sí.
Yo no tenía 18 años, que es la edad adulta en Cuba, ¿no? En ese momento. Y meten toda la cordillera en El Príncipe. Y ahí estuvimos hasta el mes de agosto, la cordillera completa.
¿El mes de agosto del 62?
Del 62. Y en el mes de agosto nos mandan entonces para Isla de Pino.
¿Qué número tienes de Isla de Pino?
3548.
3548.
Sí.
Llegaste a Isla de Pino, ¿qué circular?
Bueno, llegamos, nos metieron en los pabellones de castigo, ahí frente al hospital, al lado de la celda donde estaban... la gente de Girón, o sea, los jefes de Girón,
sí.
Estaba Montero Duque, Oliva, ¿cómo se llamaba el cubano que iba de jefe de...?
Estaba Manuel Artime.
Manuel Artime. Y yo llevaba, lo único que me habían dejado pasar, y era lo que a mí me interesaba, era una java y llevaba como 30 y pico tabletas de chocolate. Porque llegamos allí a los pabellones de castigo y con la misma empieza una huelga de hambre en todo el presidio. Y bueno, nosotros sin saber ni de qué se trataba aquello, es huelga de hambre. La suerte fueron las tabletas de chocolate y empecé a repartir las tabletas de chocolate hasta la gente esta de Girón que estaban al lado. Ahí estuvimos con
un mes. Ustedes lo llevaron para los pabellones, no para circulares.
A los pabellones estuvimos como un mes. Al mes nos sacaron, y cuando nos van a sacar, nos dijeron, porque había mucha gente que había muchos de los presos que estábamos allí habíamos participado en la lucha contra Batista, ¿no? Y entonces nos dijeron, los vamos a mandar para la circular 3 para que los maten.
Ah, porque en la circular 3 la mayoría eran militares.
En militares.
Gente que habían estado vinculados al gobierno de Batista.
Ajá. Y yo decía, bueno, ¿pero y por qué? Y entonces la gente...
Porque ellos exacerbaban los sentimientos, claro, la división, claro, ellos facilitaban,
claro,
eso.
Claro, claro. Y entonces, bueno, porque así fue. Al principio llegamos y ese mismo día hubo una bronca terrible. Porque había turberos. Tú sabes que desconocíamos lo que era aquello.
Habían gente que desgraciadamente se prestaron, sin saberlo, a la servir a la dictadura.
La ignorancia, pero no todos eran así, no todos los militares estaban de acuerdo.
No, por supuesto que no. En todas partes se cuecen habas.
Sí, claro.
En todas partes hay gente buena y gente mala.
Yo hice muy buenas relaciones con muchos de los militares y no tomaron en cuenta aquella cosa de que yo había sido...
Eso lo estimulaba la dictadura, porque ellos siempre han crecido en base a la división. Chino, desgraciadamente el tiempo, repito, nos martiriza. Quisiera hablar tu visión de la labor que se cumple del destierro, por ejemplo, Plantados. Realiza una labor muy importante a favor de quienes luchan en Cuba y de quienes se encuentran en prisión. ¿Cómo tú aprecias esta gran cantidad de presos que hay en Cuba 65 años después, 66, para ser exacto, después de la dictadura estar en el poder?
¿Cómo?
¿Cómo tú aprecias, cómo tú ves la lucha, la prisión de estos hombres, estas mujeres que están en Cuba hoy en día?
Mira, yo tengo mi opinión respecto al tiempo que estuvimos nosotros plantados, exponiéndonos a que nos mataran, como nos mataron muchos amigos.
Sí, muchos fueron asesinados en prisión.
Pero a mí no se me olvida nunca que estando un día en el bloque 101, que fue donde nos metieron a todos de los distintos bloques, nos metieron allí y estaba al lado de César Páez, comandante César Páez,
fallecido,
preso junto con nosotros, y hubo un guardia, Escambray, que era jefe del grupo, que Escambray nos dijo, yo a ustedes no lo entiendo, si ustedes quieren tumbar este gobierno, ¿qué hacen preso? Y si no lo quieren tumbar, ¿qué hacen preso? Y César me miró y me dijo, oye, este tipo no es tan bruto como yo creí. Y era una realidad.
Sí.
Nos metimos 10 años presos, 30 años presos, 20 años presos. ¿Qué resolvimos con eso realmente? Sí, porque la gente habla, no, que la dignidad. Bueno, señor, era más digno habernos salido y habernos involucrado en la lucha para tratar de tumbar el gobierno.
¿Tú consideras que era determinante seguir la lucha?
Seguir la lucha
había que volver a la calle.
A volver a la calle, claro.
Sí, es un punto de vista interesante a tener en cuenta.
Sí, en definitiva. ¿Qué logramos nosotros? ¿Qué logró, por ejemplo, los amigos que estuvieron 30 años presos allí?
No, hoy mismo Santiago Díaz Bouza lleva más de 30 años en presidio.
Entonces,
desgraciadamente se nos acabó el tiempo.
Cuánto lo siento.
Yo también lo siento mucho.
Te agradezco mucho esta entrevista.
No, podremos seguir conversando en el futuro. Podemos seguir conversando, si Dios quiere, aquí en Radio Martí. Hasta ahora, esta edición de Cuba en la Memoria de Radio Martí, la producción a cargo de Luis Guardia, Juan Pendaz, nuestro director técnico, y estuvo con ustedes Armando Ló, de la provincia de Camagüey, de la histórica provincia de Camagüey, y Pedro Corzo. Hasta una próxima entrega de Cuba en la Memoria. Gracias.
Muchas gracias.